25 años desde la primera edición en Radio Funi.
Se compone de una entrevista y de una tertulia.
En el presente, también cuestionando.
Se ha comido todo el guiso de la olla. ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como?
El futuro, el aquí y ahora, en un contexto incierto. La luna sale a tiempo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, con redifusión en más de 14 emisoras. Presenta y dirige Enrique Tebar.
¡Ey!
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Bislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el 25 aniversario del grupo de teatro aficionado AMTEA. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, ha entrevistado a varios miembros de la junta directiva de esta asociación. ¿Qué opina usted del probable acuerdo sobre una ley de amnistía entre el Partido Socialista Obrero Español y los partidos independentistas catalanes? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «El desastre de la planificación forestal». Tras 8,6 millones de hectáreas quemadas desde 1961, del que son autores Fernando Prieto, doctor en ecología, y Javier Castroviejo, biólogo, que ha sido publicado en Público y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En A pie de página, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, hará un comentario sobre el contenido de este artículo. La ciencia en nuestras vidas la dedicaremos a hablar sobre perturbaciones en ecología, concretamente sobre los incendios. Lucas del Castillo ha entrevistado a Yuri García Pausas, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. En Hablando con nuestras abuelas y abuelos, la pedagoga Marta Cecilia Ardila ha entrevistado a Conchita, una mujer de 75 años de edad que nos hará partícipes de una infancia de miseria. Otras luces lo dedicaremos a la iniciativa del IES Carles Salvador de Aldaya, Valencia, sobre el diálogo entre el alumnado de este centro y varios voluntarios de la cárcel de Picassent, Valencia. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta uruguaya Circe Maya.
La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas alternativas. sostenibles e innovadoras en el medio rural. En la España vaciada, el derecho y la necesidad de dotarla de servicios públicos.
Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escribirle yo a ella a través de esta botella.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Han atado nuestras manos con las mismas manos con las que acarician a sus hijos.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el 25 aniversario desde su creación del grupo de teatro aficionado Amtea, que tiene su sede en Guardamar del Segura, Alicante. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, ha entrevistado a varios integrantes de su junta directiva.
Estimados escuchantes, la cultura es una base importante en el desarrollo y armonía de la sociedad, y el teatro uno de los pilares que emergen de sus cimientos. El desarrollo de compañías de aficionados que llevan el teatro fuera de las grandes urbes es sin duda una buena noticia. Estamos en el escenario de la Escuela de Música, donde el grupo aficionado Amtea Teatro, que bajo el título Loco Corazón, ha representado una adaptación de la obra de Ray Cooney, Room for Your Wife, obra que ha sido representada en diversas ciudades de España como Taxi. De Amtea Teatro nos van a hablar Vicente Rodríguez, Lola Pilañez y Alex Mas, director de la obra. Estamos con varios miembros del grupo Amtea. Ellos son
Vicente Rodríguez, soy el vicepresidente.
Lola Pilañez, soy la tesorera.
Y yo soy Alex Ma, soy el presidente.
Es un grupo de teatro aficionado. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando?
Yo llevo 20 años, pero el grupo lleva más recorrido.
En el 2008. Esto salió de un taller de teatro que nos hizo el ayuntamiento, entonces la gente que participaba decidimos formar un grupo.
Actualmente tenéis subvenciones, ¿cómo os financiáis?
Con las obras que hacemos, las representaciones que hacemos. No tenemos subvenciones porque no podemos pedirlas por cosas técnicas, en fin, que ahí no se puede. Entonces nosotros nos financiamos con nuestras propias representaciones y nos encargamos de todo, del decorado, venta de entradas, carteles, vestuario, maquillaje.
La representación de hoy tiene un decorado que, aparte de la técnica para montarlo, obviamente ha tenido un coste. ¿No llegáis a tener pérdidas?
Normalmente no, pero el año pasado sí que perdimos por los 100 euros, después de 6 representaciones con 250 personas por representación.
¿Qué es lo que os impulsa a continuar sin ninguna ayuda, sin ningún beneficio, incluso financiando de vuestro propio pecunio, en algún caso, aunque no sea mucho?
El amor que sientes por el teatro, la pasión, ver cómo el público responde bien, porque llenamos siempre, cada vez que hacemos una representación se llena. Y tenemos gente que es fiel a nosotros, que viene siempre a vernos. Incluso ha venido hoy una que me ha dicho que lleva 5 representaciones vistas de la misma obra. O sea, esta misma obra que hemos hecho hoy, ha venido la chica 5 veces a vernos. vernos, porque se ríen y la gente le gusta, y eso te motiva a seguir adelante. Con poder sacar de las entradas para pagar decorado, vestuario y demás, nos damos por satisfechos.
Porque esto es una asociación sin ánimo de lucro, entonces lo hacemos por amor al teatro, por amor al arte, como se suele decir, y con muchísimo trabajo. Pero luego está la compensación de este público maravilloso que nos aprecia un montón, que nos quiere un montón, porque le ofrecemos este ratito de risa, de olvidar de problemas y de sentirse tan a gusto y tan bien. Y eso es de agradecer, que nos impulsa a seguir. Por ejemplo, en mi caso, la interpretación me gusta mucho y yo he sido una enamorada del teatro desde que tenía uso de razón.
Hoy la representación ha sido divertida, yo he disfrutado mucho. ¿Este grupo u otros grupos parecidos, creéis que tiene una importancia la transmisión cultural en un pueblo como es Guardamar del Segura?
Siendo Guardamar del Segura este año Capital Europea de la Cultura, creo que es necesario que hayan este tipo de obras de teatro, sobre todo que haya impulso por el teatro. Hay música, pero el teatro tiene que estar, tiene que existir, sea la temática que sea, pero tiene que existir, sobre todo si es cómico o es para reírse y pasar un rato agradable.
El teatro en Guardamar del Segura siempre ha existido, siempre ha habido amateurs, se han dedicado al teatro en sus tiempos libres. Hemos llegado a ser tres grupos. Había uno que hacían en valenciano, que era Renovación. Otros ex compañeros nuestros formaron el Más Teatro, otro grupo. Y luego estábamos nosotros, Antea, que anteamos. Yo en esta obra no he querido actuar, porque el año pasado terminé extenuado. Tuve un papel muy, muy importante, muy fuerte, y terminé agotado. Porque además de representar, todo lo que ves ha salido de aquí. Los compañeros lo ayudan, pero el cabeza pensante y el dirigente de lo que es el decorado, preparación, comprar materiales, buscar camión para el transporte, buscar atrezos, carteles. Yo confecciono los carteles, yo confecciono las entradas. Ya el año pasado acabé saturado. Cuando me dijo que tenía una obra, le dije: Alex, por favor, este año déjame descansar porque estoy agotado. Y este año, aparte de que no he terminado de desenchufarme, porque he formado el decorado, lo he pensado, lo he dirigido, lo hemos montado, he hecho los carteles, he hecho las entradas, he vendido entradas, no he actuado, pero hay mil cosas aparte de actuar, que la gente a lo mejor no lo sabe, no lo reconoce, pero que hay personal detrás de las bambalinas.
Efectivamente, el teatro no solamente son los actores, todo lo que hay detrás es también a veces muy importante para crear el ambiente. El ambiente de la obra que habéis representado hoy estaba muy bien adecuado. ¿Tenéis intención de continuar? ¿Tenéis ya idea de hacer otra obra?
Cuando acabamos una obra siempre tenemos propuestas para el año siguiente. Durante el mes de septiembre solemos elegir qué obra se va a hacer y a partir de octubre es cuando empezamos a montar y a dirigir la obra. Empezamos a ensayar y demás porque lleva un trabajo muy largo. Entonces sí, ya tenemos ahí varias obras en el horno para este año, el que viene, el otro y el otro. Así que tenemos bastante trabajo por delante.
El Teatro Antea es un teatro que está asociado a la Federación de la Comunidad Valenciana del Teatro Amateur.
Aparte de actuar en Guardamar, ¿actuáis en algún otro sitio?
Antea Teatro ha actuado en varios sitios fuera de Guardamar: Pilar de la Horadada, Torrevieja, San Fulgencio, Rojales, Almoradí, Elche. O sea que no nos limitamos aquí. Tiene que ser que una persona venga, vea la obra, el ayuntamiento, en cultura y tal, y diga: pues me gusta que la traigáis a X pueblo. Ahora estamos viendo a ver de sacarla de Guardamar ahora cuando acabemos. Estamos en trámite y tal, pero seguramente que sí que lo sacaremos. Como ha dicho Alex al principio, que en septiembre ya buscamos nuevas obras y ahora mismo tenemos en tintero tres o cuatro obras, unas que ha buscado Alex, otras que he buscado yo. Yo ahora estoy ya imprimiendo los textos para que se pueda leer y pasárselo a un compañero al otro a ver qué tal les parece.
Esta obra, El corazón loco, es una versión de Tassi, una obra que es de un actor y dramaturgo inglés que se llama Roy Coney. Tiene muchas obras que se han representado también en España. Esta la llevó José Mayuste, la estrenó en el 16 con varios actores y hasta hace poco la ha estado llevando. Ahora creo que lleva otra, pero hasta hace dos años ha estado llevando esta obra. En las fiestas de Vitoria de hace dos años la llevó.
Representáis obras que son conocidas. Aparte de teatro, ¿no pensáis algún otro tipo de actividad como, por ejemplo, recitales de poesía o cosas así que puedan atraer culturalmente a la gente del pueblo?
Hemos colaborado en recitales de poesía en el Centenario de Miguel Hernández y representamos también una obra de Miguel Hernández, Los hijos de la piedra, Y aparte aquí en el auditorio de la Casa de la Música se leyeron varias poesías por parte de los miembros de Antea y del otro grupo que había más teatro. Al principio se hacían talleres, ahora no sé por qué no se hacen talleres, hacer talleres para que la gente se implique y aparte de nosotros, que ya la mayoría somos mayores, pues que haya gente nueva que entre y se renueve la savia de los actores.
Es otra de las cuestiones que me ha llamado la atención. He visto que sois mayoritariamente los actores ya mayores. ¿No hay entrada de gente joven?
De momento no, nadie nos ha dicho para venir. Así como de gente ya de cierta edad sí que nos han dicho, oye, a mí me interesaría, y para todo el mundo no hay papel, pero bueno, eso no tiene nada que ver para que forme parte del grupo. Pero de gente joven no. Una tuvimos y la perdimos porque se tenía que ir a estudiar fuera. A mí me dio una pena terrible porque despuntaba la chavala.
Pero aún así, ¿tenéis intención de tratar de captar?
Propuse al Ayuntamiento de Guardamar hacer un taller de teatro este año, que se ha quedado en silencio administrativo, si alguien me oye que me lo diga, con la intención de coger a gente, a niños, adolescentes y adultos, con la intención de ver quién se anima y se mete dentro del grupo, porque también es una finalidad, ¿no? Hacemos el taller de teatro, le damos cultura a Guardamar y así también aprovechamos, y si hay alguien que pueda despuntar, pues meterlo dentro del grupo también, joven. El problema es lo que decía Lola, en mi caso no porque solo trabajo por las mañanas, pero la gente que estudia, que trabaja, no se puede implicar al nivel que estamos nosotros implicados. Nosotros ensayamos 3 días a la semana, venimos los fines de semana, montamos, desmontamos, se hace todo. Entonces la gente no se puede implicar a ese nivel, le cuesta.
En la obra que hicimos el año pasado, que se llamaba Hay que pulgar a Totó, ahí fichamos a un chavalito de 11 años, sí, un sí. Máquina. Lástima que este año no haya podido porque no hay papel para él, pero sí que nos gustaría encontrar papeles porque ese chaval es maravilloso. Tiene una potencia de voz, un saber estar en el escenario. Estoy hablando de 11 años. Se llama Pedro.
Si tuvieseis apoyo institucional, ¿crees que podíais incluso acercaros a los centros educativos de la zona e incluso colaborar con estos centros para montar cosas? Siempre con la idea de difundir la cultura.
En el tema de difundir la cultura, lo que sea necesario. Sí que es verdad que el meternos a nivel institucional conlleva ya un trabajo adicional. Nosotros somos amateurs, aficionados, nos gusta lo que hacemos así en petit comité, pero sí que es verdad que si nos metemos a nivel institucional ya conlleva una, digamos, entre comillas, profesionalidad. Una implicación ya es un trabajo, ya tienes que estar y tienes que dedicarle horas a ello, entonces cada uno tiene su trabajo, es difícil poder compaginar, digamos, eso ahí. ¿Que quieren ir a dar una charla por teatro y tal? Pues sí, vamos. ¿Que queremos hacer un teatro posinfantil? Pues se puede plantear. Pero lo que es meternos a nivel institucional quizás es más complejo, más difícil.
Cuando hablo de no ya de entrar a la institución, sino de encontrar apoyo de las instituciones.
De la Federación de Teatro, de la comunidad, hay muchos grupos que efectivamente trabajan y están muy implicados con los ayuntamientos. Por ejemplo, en Pinoso, Elche mismo. Esos son proyectos, la verdad, mucho más duros. Ya implica lo que decía Alex, una profesionalidad. Nosotros hacemos teatro porque nos gusta, preparamos una obra, la presentamos, representamos 4, 5, 10 funciones y venga hasta el siguiente proyecto. Pero de lo que tú hablas es mucho más complejo. Tengo que decir que sí que hay grupos que están muy implicados con sus ayuntamientos y con los centros educativos. No es nuestro caso, pero a verlos sí que hay.
Muchas gracias. Espero que tengáis un futuro y espero venir aquí el año que viene a veros otra vez.
Aquí estaremos representando cualquiera de las obras que se propongan, pero estaremos aquí seguro.
Pues muchas gracias y buenas tardes a los tres.
Hemos estado con Vicente Rodríguez, Lola Apilánez y Alex Mas, miembros del grupo de teatro aficionado Antea Teatro, en Guardamar del Segura, Alicante. Han hablado de la historia y actividad de este grupo. Esperamos haberles acercado a una actividad de claro interés social y tenerles con nosotros en nuestra próxima emisión. Apreciados escuchantes de La Buena Noticia, buenas tardes.
¿Qué opina usted de un probable acuerdo sobre una ley de amnistía entre el Partido Socialista Obrero Español y los partidos independentistas catalanes? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle.
Partiendo de la base que yo creo no hubo ninguna secesión el 1 de octubre del 17, ni hubo ninguna quema del Palacio de Invierno, mucha gente fue expulsada y encarcelada. Y otros salieron como ratas del país, entre ellos Puigdemont. Ahora están pactando o hablando de una amnistía. Yo creo en la amnistía, en esta, pero sobre todo en una negociación, sin contar para nada con la derecha y la ultraderecha. El PSOE se quiere beneficiar, por supuesto. El otro día Rufián declaraba que ellos lo que ven claro es que es necesaria una amnistía en muchísimos casos, no únicamente en el suyo, que es que eso yo creo que no se dice. ¿Cómo evolucionará esto? Tiene que ser rápido porque van a formar gobierno, en eso no estoy muy puesto, pero tienen que arreglarse porque tarde o temprano habrá un referéndum. El año que viene, el siguiente, de aquí 5 años, un referéndum blando, un referéndum con trampas. Creo que con la negociación, la que no sucede después de 600 días de cruenta guerra de Rusia, el diálogo, el sentarse y el ver las consecuencias que puede traer una amnistía, en este caso en concreto. Yo creo que igual puede haber un giro bestial, que sí que se puede conseguir y se debería de conseguir. Creo que no lo refleja la Constitución. Si se pudo vulnerar o retocar por la reforma laboral en aquel agosto famoso, se debe de reformar y de resolver de una manera mucho más actualizada. Estamos aún con leyes, como estoy viendo con el tema del deporte femenino, con leyes del 90. La sociedad en el 90 era súper machista. Ahora es machista. Y sobre todo el patriarcado. El patriarcado que cerca las libertades.
Todo siempre puede estar un poquito abierto a diálogo. Por tanto, si se ponen unos acuerdos y hay una mesa de diálogo que pueda llegar a que ambas partes lleguen a un acuerdo, no creo que sea algo negativo. Yo creo que mientras se pueda mantener un diálogo y que haya algún tipo de consenso que pueda beneficiar a ambas partes y que no dañe otros mecanismos y otras instituciones, yo creo que no tiene por qué haber ningún problema. Lo único que sí que se debería hacer es que si los independentistas quieren hacer un referéndum, que se les permitiese de forma legal y si saliese, pues que asumieran las consecuencias de su ideología y de lo que ellos quieran conseguir. Siempre va a haber divisiones, se haga lo que se haga, nunca llueve a gusto de nadie, o sea, ya se puede comprobar siempre. Si van a querer sacar la ley de amnistía, la van a sacar, estén de acuerdo los propios independentistas o no, estén de acuerdo el grupo de gobierno y la oposición. Ya se vio ayer con el tema de las lenguas. No todo el mundo está de acuerdo en que se hable galego. A algunos les duele y se han tenido que ir. En resumen, que nunca llueve a gusto de nadie. Que se haga lo que se haga, va a gustar a unos y a otros no. Soy de los que piensa que las opiniones cambian en base a diferentes contextos y a diferentes mentalidades. Pues avanzamos en la vida, volvemos más maduros. Por tanto, ahora la gente se lo saca como un arma arrojadiza. Igual que el tema de las futbolistas, cuando la ministra de Deportes dijo que son 11 tíos dándole pataditas a un balón y luego pues alabó al equipo femenino de la selección internacional. Yo creo que las personas pueden cambiar y que puede haber dicho eso al principio y ahora querer cambiar por querer tener esa continuidad en el gobierno. Yo creo que va a haber riesgo en ambas partes. Tanto si se consigue la ley de amnistía y se acuerda un gobierno, puede haber algún tipo de problema, me imagino, porque PP y PSOE no van a estar de acuerdo en lo que ocurra. Y si vuelve a haber elecciones, pues eso ya es la democracia, en teoría, la que tiene que decidir. O la democracia que nos dejan, la que va a tener que decidir a través de los votos si vuelve a salir el PSOE o la izquierda, que ojalá, o que salga el PP y Vox.
Yo lo que pienso es que necesariamente hace falta la izquierda como sea. Como sea, pero me da igual que sea Partido Socialista, pero que por favor, que gobierne la izquierda, pero que no gobierne ni el PP ni Vox. Porque se está viendo una relación de PP y Vox que cada vez va cojando mucho. Parece que hayan caído bien, se hayan simpatizado. Antes el PP decía, bueno, no nos bajaremos los pantalones ante Vox. Es que al final se los han bajado. Un PP-Vox me da miedo. Prefiero que pacte lo que haga falta de los independentistas, hagan lo posible, pero por favor que gobierne la izquierda. Porque yo no voy a soportar un país que gobierne la ultraderecha, que ya está pasando en la Comunidad Valenciana. Por desgracia, en Valencia ya estamos sufriendo esto. Y se está viendo. Han empezado con carriles bici, pero es que van a empezar con muchas cosas. Se están cargando los derechos humanos. No podemos tolerar que haya un gobierno de derechas que va a ser la exterminación del país, y esto es preocupante. Puede haber elecciones generales, si es que nada es descartable. Algunos lo están deseando. Gente indecisa que no votó, que vuelva a votar, pero que por favor que sea un voto en favor de la ciudadanía, porque esto de verdad que hay que salvar esta situación. Oigo el Partido Popular, me enciendo. Lo que está pasando en Valencia no quiero que pase a nivel nacional en mi país.
El país tiene que estar abierto a cualquier situación de tipo político. Creo que la amnistía no se contempla en la Constitución, parece evidente. Ahora, también la Constitución posiblemente habría que reformar algunos aspectos después de 40 años. Tiene que haber una mayoría de consenso entre los dos partidos más votados. En este caso sería el PP y PSOE, evidentemente.
Yo creo que el tema se debería de analizar muy profundamente, porque puede ser oportuno o no. Depende del enfoque que se dé. La amnistía, en este caso concreto, podría resultar un acto injusto respecto a que se amnistía a una persona enjuiciada por el tema del procés y por el tema del 1 de octubre y de las votaciones que se intentaron realizar y llevar a cabo en Cataluña, pero ahí hubieron implicados muchísimos actores, muchísimas personas. Hay muchas personas que están encausadas por haber intentado votar, por haber llevado adelante una iniciativa propuesta por unos dirigentes, que esos dirigentes son los que ahora pretenden ser amnistiados. Pero ¿qué pasa con esas otras personas? ¿Se les va a quitar también la pena que se les ha impuesto, sean multas o sea lo que sea? Eso sería una cosa de entrada que yo me cuestionaría. Me cuestiono otras cosas también respecto a que es oportuna o no en cuanto a que es una condición que se pone para que se consiga un gobierno. Yo creo que las cosas no habrían que forzarlas tanto ni llevarlas a ese límite. Ahí hay también un proceso de negociación que no está equilibrado. O sea, hay unos partidos que tienen mucha más representación que los representantes de Junts, que son los que tienen en su mano el poder en estos momentos del gobierno a nivel nacional. Por lo tanto, no lo entiendo, porque de forma subliminal hay como una especie de chantaje, condicionantes, si no me das yo no te doy. Siento vergüenza porque en realidad la política es otra cosa. La política trasciende esos egoísmos, esos personalismos, esos condicionantes, esa necesidad de ver solo lo mío, de mi ombligo, de mi Cataluña. Al final aquí no deberían de existir tantas fronteras, ni tantos países, ni tantas separaciones. Yo creo en otra forma de política y en otra forma de relaciones humanas y de relaciones entre los políticos, y también en otra forma de negociar. Y por supuestísimo veo que es un tema que está ahí como muy candente, como muy importante, como muy en los medios, pero a la gente de la calle nos preocupan otras cosas mucho más que el tema de la amnistía. Según tengo entendido, la amnistía no está recogida como tal en la Constitución, ni a favor ni en contra, o sea, porque no está recogida, simplemente, ¿no? Entonces, mientras exista ese vacío a nivel constitucional, yo creo que se ven obligados a darle otra forma. Si le dan una forma, como están hablando, de que es una amnistía con un carácter humanitario para conseguir una estabilidad y una paz social y política en Cataluña, un perdón, han equiparado amnistías de la transición, que yo no estoy de acuerdo con que se comparen, no es el mismo momento, no son las mismas personas ni la misma situación, pero si tiene ese carácter extraordinario y puntual para conseguir una paz social y política en Cataluña, bien, pero que le llamen de otra manera, no amnistía. En política no hay blanco o negro, son grises todos, aunque incluso podrían ser colorines, sería mejor. Pero lo que te decía al principio, todo aquello que a nivel político obligue a y que sea un condicionante in extremis impuesto, yo no estoy de acuerdo. Y además en una negociación no hay que olvidar que ahí hay un diálogo, una puesta en común, y todos tienen que dar y todos tienen que ceder. En el momento en el que la parte de Junts no cede nada, yo ya no estoy de acuerdo. Primero. Segundo, a lo mejor en otra convocatoria de elecciones, muy probablemente la ciudadanía, a través de su voto, que por desgracia solo podemos emitir cada 4 años, podría decir otra cosa. No sé si esto lo escucharán los de Junts, pero yo les diría, ojo, ojo, si tiran demasiado de la cuerda y hay otra convocatoria de elecciones, puede pasar que a lo mejor pierdan diputados. Por lo tanto, van a perder muchísimo. Van a perder esa amnistía, van a perder diputados, van a perder beneficios para Cataluña, van a perder muchísimo. Entonces, ¿hasta qué punto vale la pena que Junts también se ponga en un plan tan rígido? No negociamos si no se nos da esto, esto, esto y esto. Como hay tantas perspectivas y tantas formas de mirarlo y de analizarlo, yo te he hablado un poco de una manera como más visceral mía, como yo lo pienso y como yo lo siento.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El desastre de la planificación forestal tras 8,6 millones de hectáreas quemadas desde 1961, del que son autores Fernando Prieto, doctor en ecología, y Javier Castroviejo, biólogo, que ha sido publicado en Público y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
la gestión de los incendios forestales en España sigue siendo un desastre, como se ha visto en 2022, con más de 300.000 hectáreas, el peor registro desde principios de siglo, y este comienzo de 2023, con más de 80.000 hectáreas quemadas en agosto. Mientras, se ha quemado Tenerife con un incendio de unas 14.000 hectáreas, como no se había presentado otro en los últimos 40 años, que ha afectado en tan solo una semana a más del 10% de la superficie forestal de la isla. El fuego es una parte fundamental en los ecosistemas, pero no con esta frecuencia, intensidad y extensión. El desconcierto y los intentos de eludir responsabilidades de los políticos y comunicadores es patente. Ya se ha echado la culpa a los terroristas del fuego, a la Agenda 2030, a las superficies protegidas, a los habitantes de las ciudades o incluso a los ecologistas. España se ha caracterizado en los últimos años por tener grandes expertos en extinción, incluso de nivel internacional, pero muy pocos expertos en prevención y detección, lo que determina que seamos de los primeros países de todo el mundo y sobre todo de Europa en superficies quemadas. Pérdidas económicas, incluso pérdidas personales, sin que nadie haya asumido nunca responsabilidades y sobre todo sin que se haya solucionado el tema. La ineptitud, ineficiencia e ineficacia durante décadas es manifiesta. Las administraciones públicas parecen carecer de expertos competentes en planificación forestal, lo cual determina que se haga una gestión forestal desordenada, sin base científica y, en muchas ocasiones, donde no se necesita. Y en otras se ignoran enclaves críticos de gran riesgo. En efecto, se meten procesadoras, por ejemplo, en zonas de bosques maduros de gran valor para la biodiversidad, como en el Alto Tajo, en Teruel, o en los cantaderos de los urogallos cantábricos, que son adehesados. Mientras, en millones de hectáreas de plantaciones forestales, donde esta gestión es indispensable, no se hace. Por otra parte, hay miles de hectáreas que se deben de pastorear donde no hay una cabeza de ganado. Tampoco se dotan de mayor control y vigilancia a los espacios de la Red Natura 2000, incluso parques naturales y nacionales y paisajes valiosos hoy ignorados. Estos ecosistemas que la sociedad ha decidido que se deben conservar por su valor ecológico carecen de control y vigilancia. aunque deberían estar más protegidos que el resto de la superficie forestal, carecen de control y vigilancia. No solo no hemos mejorado, sino que en 2023 siguen ardiendo parques nacionales. La falta de detección de medios operativos durante todo el año es importante en importantes zonas de España, es alarmante. En abril ya ardieron 46.000 hectáreas. Hemos de recordar que el año pasado, no hace 15 años, pasó algo parecido. El primer incendio de la Sierra de la Culebra, del 15 de junio de 2022, fue de 30.000 hectáreas, cuando no estaban todavía operativos los medios. Tampoco hay una coordinación funcional entre comunidades autónomas previa a la época crítica. Los cultivos forestales, como eucalipto y pino pinaster en el norte, siguen aumentando en contra de lo que se hace en Portugal, diseñando paisajes con un riesgo brutal, aunque finalmente Feijóo estableció moratoria en Galicia, pero no así en Asturias o Cantabria. Amplias zonas de matorral están sin ningún tipo de control ni de pastoreo, además de la inestabilidad laboral de los que luchan contra el fuego en primera línea. En Aragón, en un reciente incendio, interrumpieron la huelga los bomberos forestales por las malas condiciones laborales para ir a luchar directamente contra el fuego. En Cataluña hay ahora una huelga de 1.300 efectivos y en Galicia unos 500 bomberos que protegen las casas del fuego. Ello unido a las diferentes y contradictorias políticas de los responsables de las políticas forestales en cada comunidad autónoma, controlados básicamente por forestales más preocupados por la producción de madera o de biomasa que por una gestión sostenible del paisaje forestal y que año tras año se ven desbordados por las circunstancias. Las estadísticas de los últimos 60 años ya permiten extraer algunas lecciones que deberían estar aprendidas. Por una parte, ya han ardido 8,6 millones de hectáreas, lo que revela el gran fracaso de la política forestal de este país. Por otra parte, los incendios se producen en épocas diferentes del año, en algunas de las cuales no se dispone de medios. Además, los matorrales y superficies desarboladas están en expansión, aumentan respecto al total de superficies quemadas frente a los pastos, que disminuyen de forma alarmante. Respecto a las superficies arboladas, se comprueba, tanto con datos oficiales durante estos 60 años como de Copernicus en los últimos 25 años, que ciertas especies arboladas, especialmente las introducidas, los eucaliptos, el pino de Monterrey, han ardido en mucha mayor proporción que los bosques nativos, también el pino canario, el alepensis o el pináster en sus repoblaciones. También podemos observar que la meteorología no guarda relación directa con las superficies afectadas por el fuego. Este 2023, por ejemplo, ha habido menores superficies afectadas a pesar de haber riesgos muy elevados como en 2022. Pero sobre todo se comprueba que la falta de planificación y de asunción de responsabilidades de políticos y funcionarios, cuya misión es justamente prevenir los incendios, ya en alarmante incremento. Pero estamos ante una catástrofe insoportable que se reitera y se multiplica. No se trata de debatir de ideas, sino de evitar su repetición y de pedir cuentas a los responsables. Este año que viene y la próxima década nos volveremos a jugar mucho. La situación es ya intolerable. Veamos, por ejemplo, el incendio de Grecia de 78.000 hectáreas o la situación en Canadá o la de California. La sequía, al igual que las temperaturas, los próximos meses y años exigen un cambio radical de política y sustituir a los actuales responsables por otros más preparados y eficaces en un escenario de cambio climático. En el 2023 se ha vuelto a culpabilizar al calentamiento global, que efectivamente ya está aquí, o a todos los que no son del sector de la extinción, pero el cambio climático no lo vamos a poder modificar. Debe reconocerse la gran diversidad de situaciones, de ecosistemas y de casuísticas. Algunas acciones a aplicar inmediatamente tienen que ver con asociarse con ganaderos para gestionar amplias zonas de matorral. Implica volver a crear mosaicos y paisajes agroforestales, con discontinuidades en las superficies forestales. Implica medios en detección las 24 horas del día, los 365 días del año. Supone realizar desbroces. Crear bosque a partir de monte desarbolado. Implica estabilidad y profesionalización en medios de prevención y extinción. En generación de empleo rural, decretar moratorias de repoblaciones de especies de crecimiento rápido y reducción de superficies. A medio y largo plazo implica construir paisajes que ardan menos, limitar extensiones de pinos y eucaliptos, crear dehesas, crear bosques a partir de monte bajo. Implica generar vínculos de los paisanos con el medio rural. Exige una coherencia en las políticas de las diferentes comunidades, políticas de desarrollo rural y fijación de población. La solución pasa primero por reconocer la urgencia y gravedad de la situación, exigir responsabilidades e implantar programas de prevención masivos y eficaces, para lo cual se necesitan medios y un equipo multidisciplinario eficaz que emplee criterios científicos y sustituya a los corporativismos tecnocráticos que nos han llevado a la presente situación. Nuestros montes están hoy en buena medida monopolizados por equipos en los que impera un descarnado corporativismo burocrático, obsesionados con la producción de madera o de celulosa. Han sido incapaces de prevenir los incendios y sus actuaciones reflejan un preocupante desconocimiento de la ecología. Es necesario y urgente que sean reemplazados por equipos multidisciplinarios que integren ecólogos, sociólogos, geógrafos, antropólogos, juristas, economistas, ganaderos y ecologistas al menos, pues algo tan complejo como un bosque no puede ser el coto de técnicos madereros. La gestión debe basarse en criterios científicos modernos que reemplacen las arcaicas rutinas que han contribuido a la pérdida de una inmensa superficie de nuestro patrimonio natural. En definitiva, planificación forestal inteligente, con profundo conocimiento del medio natural y humano, con una visión integrada de los ecosistemas, sus servicios y funciones, pero teniendo en cuenta la gran diversidad de situaciones existentes, basadas en la ciencia y en los habitantes del territorio. Lo que se hace en un valle puede ser negativo en el de al lado. Es necesaria una política de Estado que sea capaz de valorar esta diversidad para unos bosques sostenibles en un escenario de cambio climático. Unos bosques bien conservados son clave para el ciclo del agua, el almacenamiento de carbono, la fijación del suelo, el mantenimiento de la biodiversidad y, sobre todo, imprescindibles para que podamos tener un futuro viable en este país que está en las zonas de mayor riesgo por el cambio climático del planeta y donde ya ha aumentado 1,65 grados centígrados su temperatura respecto a la época preindustrial, según la AEMET. En definitiva, un tema sin controlar, consecuencia de enormes errores mantenidos en las últimas décadas, que debe de ser retomado de una forma categórica, basado en criterios científicos y sin complejos por el nuevo gobierno, porque es clave para el próximo futuro del país y más en un entorno de cambio climático.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado El desastre de la planificación forestal, tras 8,6 millones de hectáreas quemadas desde 1961, del que son autores Fernando Prieto, doctor en ecología, y Javier Castroviejo, biólogo, que ha sido publicado en Público. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos comentará a pie de página algunos elementos del contenido del artículo que acabamos de escuchar, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
Iniciaremos este comentario, como es habitual, hablando sobre los autores del artículo. Fernando Prieto es doctor en ecología por la Universidad Autónoma. Ha estado 8 años de profesor asociado en la Universidad de Alcalá y San Pablo CEU. Ha sido asesor del presidente del gobierno y ha trabajado en el Ministerio del Medio Ambiente, así como empresas privadas, pero siempre en relación con el medio ambiente, aguas, bosques, biodiversidad, energía, ocupación de suelos y cambio climático. Actualmente es coordinador del Observatorio de la Sostenibilidad. Por otro lado, Javier Castroviejo Bolívar nació el 5 de octubre de 1940 en Bueu, Pontevedra. Es un biólogo e investigador. Fue director de la Estación Biológica de Doñana desde 1975 hasta 1988. Debido a su incesante activismo para la protección de Doñana frente a los planes desarrollistas del proyecto Almonte Marismas y la carretera costera Huelva-Cádiz, fue declarado persona non grata por el Ayuntamiento de Almonte. En primer lugar, el escrito hace referencia a la dehesa, que es una tierra generalmente acotada, llana, rica en pasto y, por lo general, con población de encinas o alcornoques. Asimismo, se menciona a la Red Natura 2000, que es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de zonas especiales de conservación, ZEC, establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de zonas de especial protección para las aves, CEPA, designadas en virtud de la Directiva Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. El artículo contiene la palabra Copernicus, que es el programa de la Unión Europea de Observación y Monitorización de la Tierra, que analiza el planeta y su medio ambiente en beneficio de los ciudadanos europeos. Finalmente, los autores mencionan a la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que tiene por objeto el desarrollo, implantación y prestación de los servicios meteorológicos de competencia del Estado y el apoyo al ejercicio de otras políticas públicas y actividades privadas, contribuyendo a la seguridad de personas y bienes y al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española. La agencia ostenta la condición de autoridad meteorológica del Estado, así como la condición de autoridad meteorológica aeronáutica.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica. Las perturbaciones ecológicas que pueden producir cambios en un ecosistema son muchas, desde los incendios e inundaciones hasta la sobretala o la introducción de especies invasoras. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas nos vamos a centrar en los incendios. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, nos tiene preparada una entrevista sobre este tema.
Bueno. Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Los distintos hábitats de nuestro planeta están sometidos a fuertes perturbaciones naturales, pero también provocadas por el hombre, antropogénicas. Un ejemplo son los incendios forestales. El estudio de la evolución de estas perturbaciones es un factor importante para atenuar y corregir sus consecuencias. Hoy vamos a dialogar con el doctor Juli Pausas, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en el Grupo de Investigación de Ecología y Cambio Global del Centro de Investigaciones sobre Desertificación. Buenas tardes, Juli.
Hola, buenas tardes.
Para empezar y para que nuestros escuchantes tengan una idea, ¿qué es una perturbación en ecología?
Una perturbación normalmente es una disrupción más o menos abrupta del ecosistema y normalmente pues debido a factores relativamente externos al sistema y también normalmente pues tiene un efecto en la biomasa. Normalmente hay una destrucción parte de la biomasa. Una perturbación es un impacto, una disrupción del sistema de manera abrupta en un momento del tiempo, que a veces se repite muchas veces en el tiempo y forma parte del sistema y a veces es puntual en un momento dado, ¿no?
¿Existe una aproximación teórica al estudio de las perturbaciones? Digamos, ¿existe una teoría de las perturbaciones?
Se está generando aún esa teoría. El estudio de las perturbaciones en ecología siempre ha estado un poco al lado de las principales áreas en que se estudia en ecología. Siempre ha habido una tendencia a pensar que las perturbaciones son una cosa muy externa que pasa de vez en cuando y que se ha de evitar. Y entonces los ecólogos tradicionalmente pues intentaban evitar las perturbaciones y iban a estudiar los sistemas más prístinos, más bien conservados, pensando que las perturbaciones eran una cosa negativa para el ecosistema. Entonces eso ha hecho que la teoría de las perturbaciones se ha estudiado y se ha hecho cosas, pero es mucho más lenta. Digamos que aún la estamos generando, estamos formando esta teoría ecológica de las perturbaciones. Pero sí, hay algunas cosas, hay algunas reglas típicas de las perturbaciones. Hay muy pocas perturbaciones muy grandes y muy severas, y en cambio hay muchas de muy pequeñas y poco severas. Esa relación negativa entre la frecuencia y la severidad es una de las típicas de las perturbaciones, esa regla que se da en la riqueza de las gentes. Muy pocos muy ricos y muchos muy pobres. Pues lo mismo pasa, ¿no? Hay muy pocas perturbaciones muy grandes y muchísimas muy pequeñas. Si pensamos en los incendios este año, pues ha habido el de Tenerife, que ha sido muy grande y que todo el mundo lo conoce, pero en España ha habido muchísimos incendios, aunque la mayoría muy pequeños.
Has hablado de los incendios, pero obviamente los incendios son una gran perturbación o una pequeña perturbación a nivel forestal. ¿Cómo podemos estudiar estos incendios y sobre todo su regeneración, la regeneración posterior?
Los incendios son una perturbación, un impacto abrupto en el ecosistema que consume una parte de la biomasa, incluso puede eliminar, matar algunas especies. O sea, no hay duda que es una perturbación. Es una perturbación que en algunos ecosistemas es rara, en otros ecosistemas es muy frecuente. Por ejemplo, en los sistemas mediterráneos los incendios son muy frecuentes y además desde muy antiguo, desde hace millones de años. Como mínimo, desde que existe el clima mediterráneo, que hay una época seca y además cálida, pues hay incendios. Entonces eso hace que haya muchas plantas adaptadas a esos incendios. De manera que es una perturbación, pero existe un régimen de perturbaciones, una frecuencia, una intensidad, que es natural e intrínseca a los sistemas mediterráneos. Me preguntabas sobre la restauración de estos sistemas. Como en parte es propia, es intrínseca al clima mediterráneo, como digo, porque siempre ha habido esta época seca y cálida, pues entonces, en muchos casos, la vegetación se regenera sola. Estos incendios han pasado desde hace millones de años y seguimos teniendo vegetación. Hay dos factores principales que están pasando y que eso llevan un poco al desequilibrio de esa frecuencia, esa intensidad natural que existe. Una es que hemos incrementado la frecuencia de incendios. En algunos sitios es más frecuente de lo que tradicionalmente, históricamente ha sido. Y la otra es que muchos de los ecosistemas ya están perturbados por otras cosas. Pues porque se cortaron los montes, se cortaron los bosques, se hizo agricultura, se aterrazó y después se abandonó, etcétera. Y hay toda una degradación previa a los incendios. Esas dos cosas, el que incrementemos la frecuencia y el que ya tengamos sistemas que son degradados ya a priori antes de que ocurra el incendio, hace que esos incendios puedan ser nocivos para la biodiversidad. Porque en sí, si no, en principio no lo tendría que ser. Entonces las estrategias de qué hacer después de un incendio pues depende un poco de lo natural que estaba antes, si estaba muy perturbado o no, de su frecuencia o no. Pero en muchos casos lo primero que se tiene que hacer es dejar que regenere solo y ver cómo se regenera y entonces actuar una vez ves cómo se regenera de manera natural. Esa idea de ir a plantar y rápidamente después de un incendio normalmente es contraproducente. El sistema es demasiado frágil como para ir, entrar en el sistema con máquinas, etcétera, y plantar. Y solo se aconseja entrar y hacer actividades justo después del fuego, pues si realmente hay zonas, que normalmente son zonas muy concretas, que se cree que habrá erosión del suelo. Si se pierde el suelo es lo peor que puede pasar. Entonces, en las zonas después de una zona quemada, que se cree que ahí puede haber una erosión del suelo, sí que se tiene que hacer algunas actividades para reducir esa posible reducción del suelo, que son normalmente pues exponer o paja o ramas o cosas así en el suelo para disminuir el impacto de las gotas de lluvia y cosas de esas. Pero en general, plantar o restaurar se tiene que hacer con un poco más de tiempo, esperar un poco a ver cómo reacciona el sistema.
Has hablado de la erosión. Me viene ahora a la cabeza el gran incendio que ha habido en Grecia. Y ahora tienen una dana o un huracán. ¿Todo esto va a perturbar todavía más el sistema?
Claro, cuando las perturbaciones se juntan entre ellas, entonces los efectos pueden ser multiplicativos, a veces adicionales, aditivos, pero a veces multiplicativos. Entonces, claro, si tienes un incendio grande y después tienes una dana que genera estas lluvias tan torrenciales que están fuera también del rango histórico, también es como una perturbación. Evidentemente pueden generar muchas más pérdidas de suelo de lo que se esperaría por el incendio solo. Nosotros estamos afectando tanto el clima que esas cosas pasan. Sabíamos que iban a pasar. Hemos seguido cambiando el clima de manera prácticamente voluntaria y sabíamos que iba a pasar eso.
En alguno de los artículos que he mirado habla de que hay unos umbrales para que el incendio se desarrolle. ¿Cuáles son esos umbrales y cómo afectamos antropogénicamente a estos umbrales?
Para que sea un incendio hace falta 3 factores o 4, ahora lo explico. Uno es que haya igniciones, y con más igniciones, más probabilidad de incendio. Y normalmente las igniciones en sistemas naturales provienen de los rayos, y nosotros estamos incrementándola pues con motosierras, cerillas, lo que sea. El primero es que haya igniciones, y nosotros las estamos incrementando. Naturalmente hay, pero las estamos incrementando. El segundo, para que haya un incendio grande, es continuidad de la vegetación, que la vegetación sea homogénea y continua, porque entonces, si hay igniciones y empieza un fuego, pues se propaga muy fácilmente. Si hay discontinuidades, pues se hacen incendios pequeños, pero si es muy continuo, entonces se propaga muy rápidamente. Eso aumenta la propagación. Y nosotros, los humanos, digamos, estamos incrementando un poco la homogeneidad y la continuidad del combustible de varias maneras. Una, por ejemplo, es cuando se hacen grandes plantaciones que todas son homogéneas y después no se cuidan, no hay silvicultura para, digamos, disminuir la cantidad de vegetación en el sotobosque, etcétera. Plantaciones poco cuidadas, digamos, pueden ser un marco ideal para que los incendios se propaguen muy rápido. Y otro marco ideal es todo lo que está pasando con el abandono rural. Al abandono rural, pues se convierten los campos agrícolas, que antes eran un mosaico, que había una zona de bosque, un matorral, etcétera, pero había un campo agrícola y el paisaje eran mosaicos. Pues ahora el abandono de esas zonas cultivadas o de esas zonas pastoreadas, pues hace que haya más vegetación, muchas veces en las primeras etapas de sucesión, y por tanto el paisaje es mucho más continuo, y si se da una chispa, una llama, pues el incendio es más fácil que se propague de manera muy extensa. El tercer factor, hemos dicho, igniciones, la continuidad de la vegetación, y la tercera es que haya sequías. Para que haya un incendio tiene que haber condiciones secas. En nuestros ecosistemas cada año las hay, tenemos veranos que son secos y cálidos, y inviernos pues que son más frescos y con más lluvia, etcétera. Entonces, nosotros tenemos condiciones ideales, de manera que como más seco sea el verano, tenemos el combustible y las chispas, pues el combustible se queda más seco y por tanto es más fácil que se propaguen los incendios. Y todo esto tiene una relación, como decías, de tipo umbral. Como más igniciones, más incendios, pero esas relaciones de tipo umbral. Como más vegetación, hay como más continua de vegetación, mayor son la expansión de la propagación de los incendios, pero también es de tipo umbral. No es que como más sea de manera lineal, sino que hay una cantidad de continuidad a partir del cual la propagación ya es segura. Igual la sequía. Como más seco, más fácil se propaga el fuego, pero hay un umbral también. A partir de una sequía, pues ya el fuego se propaga muy fácilmente. Si a esos 3 factores se le añade otro factor, que es la meteorología. Si tienes olas de calor o tienes viento, pues esos umbrales se hacen más pequeños. Y necesitas menos igniciones, necesitas menos continuidad y necesitas menos sequía para que se generen los incendios. Entonces, claro, nosotros estamos afectando a las igniciones porque las incrementamos, estamos afectando a la continuidad por el abandono rural, etcétera, y estamos afectando a los veranos que cada vez sean más secos y que haya más olas de calor más frecuentemente. O sea que nosotros estamos afectando, incrementando todos los factores a que haya más incendios. Por lo tanto, y de hecho estamos viendo, ¿no? Cada vez hay más incendios más grandes, estamos empujando todos los factores, las igniciones, la sequía, la cantidad de vegetación, y por tanto A pesar de que es verdad que los medios de extinción han ido aumentando, han ido mejorando, llegan a su límite y por lo tanto tenemos lo que tenemos. No es que tengamos más incendios, sino que tenemos más incendios de estos grandes y catastróficos.
¿El desarrollo de modelos teóricos piensas que puede ayudar a controlar y sobre todo a mejorar y a recuperar los bosques una vez quemados?
Modelos hay a varios niveles, ¿no? Hay modelos de comportamiento del fuego que nos ayudan a predecir hacia dónde irá el fuego y son útiles para la gestión en el momento del fuego. Hay modelos, creo que te refieres a esos de dinámica de la vegetación, para ver cómo se restaura, etcétera. Los modelos nos pueden servir para hacer propuestas alternativas. ¿Qué pasa si planto esto? ¿Qué pasa si dejo dada una vegetación? ¿Qué pasará al cabo de unos años, etcétera? Nos permiten hacer esas predicciones y hacer los escenarios alternativos y decir, bueno, pues veo que no se regenerará y entonces es mejor introducir plantas rebrotadoras o introducir lo que sea. O sea, esos modelos nos pueden ayudar, aunque muchas cosas ya las sabemos. Y muchas veces el problema es hacerlas, ejecutarlas. El monte es muy grande y gestionar el monte pues es caro. Y evidentemente hay incertidumbres. Esas incertidumbres se pueden gestionar de alguna manera. Uno de los factores grandes es la impredecibilidad de cómo está cambiando el clima. Y eso no es fácil de predecir. Y una cosa que es muy impredecible es el viento. Uno puede predecir que en verano pues será cálido e incluso se puede predecir las precipitaciones que habrá en verano. Más o menos los meteorólogos tienen herramientas para predecir, pero predecir el viento es muy difícil y es un factor muy clave en los incendios. Si tienes un verano, por muy cálido que sea y seco, si no hay muchos vientos o no coincide que hayan igniciones con viento, habrá pocos incendios. Ahora, si coincide que un día que hay unas igniciones hay vientos, hay ponentadas, que decimos aquí, etcétera, pues entonces los incendios serán muy grandes. Y eso no es fácil de predecir actualmente.
Otro aspecto interesante y un poco desviándonos ya del tema del fuego de tu investigación, tienes un artículo donde aplicas o pretendes que se pueda aplicar esta teoría de perturbaciones a cambios sociales, también asociados quizás con los cambios ecológicos.
Sí, en ecología entendemos que todos los ecosistemas tienen unas perturbaciones y que las perturbaciones de hecho lo que hacen es seleccionar las plantas que tengan características para sobrevivir a los incendios. Nosotros podemos mirar las sociedades también como sistemas, ¿no? Las sociedades humanas son sistemas. Y las sociedades humanas también tienen perturbaciones de muchos tipos. Vimos que la epidemia era una perturbación de la sociedad, una perturbación que fue muy grande, muy extensa, relativamente poco severa porque tampoco mató a mucha gente por la cantidad de gente que fue afectada, que no podía ir a trabajar, por ejemplo. Otras perturbaciones que son más locales, pero muy severas, como por ejemplo pues cuando hay un terremoto en una ciudad, etcétera, o hay una explosión de una central nuclear, etcétera. Todas estas cosas son perturbaciones a la sociedad. Entonces se puede estudiar y se puede tratar también de maneras parecidas que en la ecología. Y también hay muchas perturbaciones pequeñas que no son muy importantes y muy pocas que son grandes y muy severas. Hay también esa relación negativa. Y de hecho las sociedades que tienen muchas perturbaciones, que tienen muchos huracanes, que tienen muchas inundaciones o que tienen muchos terremotos, como el caso de Japón, que se han ido adaptando a tener estrategias para sobrevivir y que no les afecte mucho. Entonces, esas pequeñas perturbaciones van generando unas adaptaciones culturales, en este caso culturales, para sobrevivir a estas perturbaciones. Y sociedades con más perturbaciones están más adaptadas que sociedades con menos. Pero siempre puede haber una muy grande a la cual la sociedad no esté adaptada.
Muchas gracias por esta charla, que creo que ha sido muy interesante y que aclarará algunos aspectos a nuestros escuchantes.
Un placer.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
Estimados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos estado con el doctor Juli Pausas, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Grupo de Investigación de Ecología y Cambio Global del Centro de Investigaciones sobre Desertificación. Con él hemos hablado de las perturbaciones en los ecosistemas, como los incendios forestales. Esperamos que esta misión haya atraído su interés y hasta nuestra próxima misión, en la que esperamos tenerles con nosotros. Muy buenas tardes.
vida de los pueblos se apaga, la decadencia llegará a las ciudades. Todos corremos graves peligros, incluidos riesgos de salud. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya es hora de que la mirada de los poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población. La España vaciada está bien viva, que está luchando por su supervivencia y su progreso, y que al hacerlo defiende el futuro de todos, vivamos donde vivamos.
Siento campos y caminos distancia, qué cantidad de recuerdos. De infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Muchas personas mayores coinciden en que los primeros años de la posguerra española fueron incluso peores que la misma guerra. La ropa se hacía a mano en el seno de cada familia. Ante la escasez de lentejas y otras verduras, se echaban algarrobas en vinagre para que no criaran gorgojos y se comían como lentejas. La cebada tostada se empleaba como sucedáneo de café. En el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a continuación a nuestra invitada, que tuvo una infancia de miseria.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo. En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitada a Conchita, mujer de 75 años de edad, que curiosamente nació en el año 1936, cuando estalló la Guerra Civil Española, en la provincia de Valencia. Muy buenas tardes, Conchita.
Buenas tardes.
Conchita, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia, de la guerra y de la posguerra? ¿Cómo fue esa vida de tu familia y tuya en esa época?
De mi familia puedo decir que lo pasamos muy duro. Mis padres tenían 3 hijos en la guerra. Luego en la posguerra tuvieron mellizos. Mi padre estuvo en la guerra 3 años como todo el mundo, todos los hombres de España. Cuando vino mi padre a casa, yo ya era mayorcita, yo tenía ya 3 años. Entonces ya nos llevaban al campo a coger patatas, cebollas, a recoger detrás de los hombres que iban cogiendo. Nos pagaban una miseria, éramos niños, por lo que dicen que tercer mundista, los niños están trabajando. Aquí también trabajábamos y nadie lo dice, nadie se da cuenta que hemos trabajado, hemos ido al campo, hemos ido a todos los sitios, niños a la basura a buscar trapos, a buscar para venderlo, y eso nunca lo vio nadie, nunca lo dice, está olvidado en España. Luego ven el tercer mundo y dicen que son tercermundistas. Aquí lo hemos pasado, hemos estado en la plusguerra muy mal.
Conchita, ¿qué carencias habéis tenido tú y tu familia?
Pues muchas. No teníamos pan, no teníamos comida, teníamos que compartir todo, la comida, el pan, todo. Los zapatos, que más pronto se levantaba, se vestía, la ropa. Yo llevaba lo de mi hermana llevaba lo mío. Nos cambiábamos así, teníamos lo justito. A la cama, lavarnos la ropa a mi madre, para el día siguiente tenerla seca, para poder ir a colegio. En el colegio éramos los últimos de la fila, que digo yo. Estábamos sentados los últimos porque no teníamos derecho ni a escribir, ni a leer, ni a las pizarras, ni a nada. Solo recibíamos el palo de los maestros en las manos porque la hacían lo malo los que estaban delante, que eran los que leían, los que los padres les llevaban pollos, patatas, cebollas a los profesores y a nosotros no nos miraban en todo el día.
Conchita, o sea que en el tiempo que tú fuiste a la escuela, ¿los maestros no te dedicaron atención para enseñarte a leer ni a escribir?
Nunca, porque éramos pobres. Los pobres no teníamos derecho a nada. Hoy en día es lo mismo, que sean pobres los niños que sean ricos. Van al mismo colegio, se distinguen porque van a mejores colegios. Pero no, la calidad de maestro la tienen igual en los colegios públicos. Van las niñas, van los niños, van todos juntos al colegio. Antes no, los niños a una clase y las niñas a otra. ¿Por qué? Si no nos enseñaban a nadie, ni a leer ni a escribir. A mí me gusta mucho leer, pero es porque he aprendido yo a leer. Pero escribir, no me digas que he escribido reglones, que no lo sé hacer. Sí, a mi manera, pero no por un maestro. Nunca nos enseñaron. Y claro, la vida fue muy dura.
¿Desde qué edad empezaste a trabajar en el campo y qué actividades hacías tú o los demás niños o tus hermanitos o niños vecinos o de ese medio en que se desenvolvían? ¿Y si trabajabais para vuestra familia o para otras personas?
Trabajábamos en el campo para mi padre porque teníamos un campo pequeño y mi padre plantaba patatas. Luego, algún vecino de mi padre que tenía el campo más grande, pues le decía a mi padre que fuéramos a la tarde siguiente a ayudarle a coger las patatas o a plantar las cebollas o a hacer cosas en el campo. Íbamos por de la edad de 4 o 5 años. Y la merienda, una patata asada, si era en el verano, el tiempo de las patatas. Nos traían una patata y con eso merendábamos. No había más. La vida era muy difícil.
Conchita, o sea que los niños trabajaban con las inclemencias del tiempo, al rayo fuerte del sol desde mediodía hasta la tarde, sin protección, sin sombreros, sin beber agua, sin comida.
De sol a sol, sin zapatos, sin protección de ropa y sin nada. Te quemabas del sol, pues te quemabas. Ahora ponen tantas pegas por el sol. Antes nos quemábamos en el campo y estábamos muy sanos. Poca comida, pero muy sano, todos. Los niños íbamos a trabajar y si no íbamos lo rápido que el dueño del campo quería, cogía un terrón del al suelo y te lo tiraba a la espalda, a la cabeza, a donde te daba. Pues igual íbamos sin zapatillas. No se puede andar por un campo descalzo, igual que con zapatos, con buenas zapatillas que llevan ahora. Y ahora la vida es muy diferente. Los niños tienen muy buen colegio y es muy diferente. Pero la vida mía, mi vida, ha sido muy dura de pequeña. Me gustaría decir que soy una mujer de 75 años. Gracias a que me puse la seguridad social, hoy tengo una paga como a todos. Nos viene justito para comer. La cuestión es que vamos cobrando y vamos comiendo. Y la vida, la calidad de vida, quitando de que la salud no es igual, pero estoy bastante bien. Y gracias a Dios que vivimos.
En aquella época, ¿qué era común poner a trabajar a una niña de 12 años en las labores domésticas? ¿Qué hacían las niñas? ¿Contaban en esa época con lavadoras, con fregonas? ¿Qué trabajos hacías tú a esa edad de 12 años?
Pues rodillada en el suelo, lavar el piso, fregar todo arrodilladas. Ni fregona, nada, no había nada. Solo era ponerte de rodillas, coger un trapo, escurrirlo con las muñecas que las tengo rotas, de tanto fregar, ni fregar el piso. Mi época fue muy dura. Trabajamos muchísimo. No tenía 13 años aún, que no había comido bastante. ella estaba trabajando.
Conchita, ¿a qué edad saliste de tu casa o te independizaste o comenzaste a trabajar fuera de tu hogar?
Yo empecé a trabajar a los... no tenía 13 años, me fui de mi casa.
¿En qué actividad empezaste a trabajar y qué te tocaba hacer?
Yo entré a trabajar en una casa como servicio doméstico, pero en esa casa yo estaba como una hija, yo vivía igual. A mí no me distinguían para nada. Yo vivía igual que una hija. En esa casa por lo menos comía mucho, porque esa señora me cuidaba mucho. Me daban bien de comer y estaba bien. Cuando estaba 15 años allí en la casa, pues me fui a Francia a trabajar. Se ganaba mucho dinero entonces en Francia. Yo aquí seguía ganando muy poquito en España. En España se ganaba 30 duros, que eran 150 pesetas, y yo en Francia ya se ganaban 4.000 y 5.000 pesetas. Entonces valía la pena irse para hacerse un piso o para comprarte algo. Tenías que salir de tu tierra. Como muchos emigrantes, en el 63 salimos un montón de emigrantes a los países extranjeros a trabajar.
Dentro de toda tu experiencia de trabajo desde niña que has tenido, ¿cuál consideras que ha sido la mejor y la peor experiencia en cuanto a trabajo que has desempeñado tú durante tu vida?
He trabajado como todo el mundo, he vivido de mi trabajo, hemos luchado mi tía y yo muchísimo para trabajar. Estábamos de cocineras, trabajamos duro, pero la vida iba mejorando. Hubo unos años muy difíciles, pero luego la vida se arregló. Y ya llegas a la jubilación, cuando te jubilas, que no vales para nada. Porque yo sé que muchas personas de mi edad están como yo. Porque hemos trabajado muy duro, muy poca comida. No hemos tenido nada. Dicen, Danone hace 75 años. Yo digo, ¿a dónde estaban los Danones? Yo en mi casa no los conocí nunca, los Danones. Ahora, gracias a Dios, tengo ya muchos años y tengo todo. No me falta de nada. Tengo mi casa, tengo todo.
Conchita, cuéntanos ahora en tu situación de jubilada, ¿qué necesidades tienes o consideras tú que tienen las personas de tu generación?
Mira, yo, gracias a Dios, hoy en día no me hace falta nada, porque tengo mi casa, estoy recogida en mi casa. No es igual tener tu propia casa. Vivo en un pueblo fuera de Valencia, provincia de Castilla-La Mancha, porque mi calidad de vida en Valencia no puedo vivir por el atrosis. La atrosis para mí, cuando voy a Valencia, tengo que venir pitando, porque estoy muy mal. Entonces me vengo aquí, que tengo mi casa y soy muy feliz. Vivo muy a gusto. Que tengo mi paguita. Hay meses que me llega y hay veces que no me llega a terminar el mes. Yo cobro ahora al mes 600 euros. Pero bueno, nos tenemos que conformar. Pago mucho de luz, pago mucho de todo, de agua, de todo. Y te viene justito para los gastos y para todo. No puedes seguir adelante. Si vivimos bien, no me puedo quejar. Pero no te puedes saltar. Tienes que ordenarte tu vida, porque si no te ordenas, el dinero que vas a cobrar al mes no llegas.
Conchita, ha sido un placer tenerte como invitada esta tarde en nuestro programa, hablando con nuestras abuelas y abuelos en el programa La Luna Sale a Tiempo. Mil gracias por tu testimonio y por todas las experiencias que nos has contado.
Muchas gracias a vosotros. Espero que esto lo oigan muchas personas de mi edad y vean su pasado y su futuro. Muchas gracias. Thank you.
Con la música de los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, iniciamos Otras Luces, el espacio del programa La Luna Salía a Tiempo Radio. En su edición de hoy lo vamos a dedicar al diálogo entre dos mundos que se sorprenden, los alumnos y alumnas de este centro educativo y los presos de la cárcel de Picassent. Victoria Kent, directora general de prisiones en la Segunda República Española, decía: «Odia el delito y compadece a los presos». Óscar Fernández, profesor de filosofía en el mencionado instituto, presentará a continuación un encuentro entre profesores, alumnos y voluntarios que desarrollan un proyecto solidario con los internos de la penitenciaría de Picassent.
Hola, muy buenas. Nos encontramos en el centro IES Carles Salvador de Aldaya, de Valencia, para hablar de un proyecto que se hizo durante este curso, juntamente con los internos del centro penitenciario de Picassent. Una colaboración que ha resultado bastante interesante para las dos partes, y aunque puede que no sea de lo más habitual. Vamos a ver entonces cómo comenzó todo, cómo empezó la historia. Y para eso nos va a contestar María Enríbez, que es profesora de castellano del IES Carles Salvador.
Hola, buenas tardes. La verdad es que no puede decirse que esto sea producto de algo premeditado ni que estuviésemos mucho tiempo pensando cómo hacerlo. Más bien fue una sucesión de circunstancias. Yo conocía a Manolo Argudo, somos amigos, conocía sus actividades con los internos de la cárcel de Picassent, sabía que iba una vez a la semana y tenían un taller de lectura. Entonces, en un claustro, aquí en el centro, pedí a los compañeros si podían traer libros de lectura, de narración, para que Manolo se los hiciera llevar a los internos. Cuando acabó el claustro, una compañera, Paula, me dijo que sería muy interesante que pudiésemos establecer una comunicación con los internos para saber qué les había parecido, para hacer una especie de comentario de las lecturas que nosotros les proporcionábamos o cualquier otra. Se lo comenté a Amparo y a Óscar y ya no sabía decir qué pasó. Ellos inmediatamente relacionaron a los chicos y chicas de Ayuda Entre Iguales en el proyecto y así fue.
Nos gustaría saber y preguntarle a Amparo Gras, que es profesora de filosofía del instituto, ¿cuál fue la primera reacción de los alumnos cuando les hablaron de colaborar con reclusos, con presos, que se iba a hacer algo? ¿Cómo cayó eso?
Buenas tardes. La reacción de los alumnos fue fantástica, de entusiasmo, de curiosidad, de ganas de empezar. Se convirtieron desde el primer momento en el motor de la actividad.
En un instituto sí que más o menos todos sabemos lo que se hace. Hemos estado por allí o conocemos a alguien que está. Pero, ¿quiénes son esos voluntarios y qué es lo que pasa en Picassent y qué es lo que hace él? Tenemos con nosotros a tres de ellos, a uno de ellos, Manuel Sansano. Buenas tardes. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que hacéis ahí?
Hola, buenas tardes, Óscar. Trabajamos en Metro Valencia y Metro Valencia tiene una línea de responsabilidad social corporativa en varias líneas de actuación. Una de ellas es voluntariado con el Centro Penitenciario de Picassent y allí aparecimos nosotros hace 4 años. Empezamos haciendo algo que no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, pero le llamamos un taller de lectura reflexiva. En realidad, el nombre es lo de menos y casi también es lo de menos la excusa con la que empezamos a hablar. Lo que intentamos es, durante 2 horas cada semana, debatir, opinar, dejar que los internos del Centro Penitenciario de Picassent tengan pues un espacio de libertad que allí dentro no pueden tener. Procuramos darle libertad, algo de filosofía, algo de conocimiento, debate, respeto.
José Luis Trinidad, vosotros vinisteis aquí al centro a presentar el proyecto este. ¿Cuál fue la impresión que os llevasteis de lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que os encontrasteis aquí?
Hola, buenas tardes. Cuando llegamos aquí al centro, pues la verdad es que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Y la primera sorpresa fue que vimos un gran número de alumnos que empezaron a hacernos preguntas muy interesantes en las que no habíamos pensado nosotros en algunas de ellas. Y sobre todo también me sorprendió que una vez terminado ya esa presentación, pues nos arrollaron allí unos alumnos, un grupo, aún continuando con las preguntas, y demuestra que había bastante interés por este tema.
Y también sería interesante saber cómo fue recibida esa propuesta por parte de los internos. Manolo Argudo, buenas tardes. ¿Podrías comentarnos un poco cómo se vivió allí eso?
Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes a todos y a todas. Como estamos comentando, ha sido una cosa novedosa, que no estaba ni programada ni prevista. Cuando llegan las preguntas de los chicos, sobre todo las chicas del instituto allí, fue como una gran sorpresa. Preguntas vivas, preguntas directas, preguntas que parece que salían del corazón, de ganar de conocer. La primera reacción de ellos es emocionante. Que unos chicos del instituto y unas chicas piensen en ellos, están pensando en nosotros, se están preocupando por nosotros, saben que estamos en el centro. Luego las preguntas eran, no voy a decir que ingenuas, pero ¿cómo ve vestidos? ¿Qué coméis? ¿Qué hacéis? Pero ellos lo que se sienten es que les estabais queriendo desde aquí. Desde aquí se sentían queridos y eso fue lo más emocionante para ellos.
Para ver cómo se vivió desde el centro los alumnos, tenemos aquí a Irene, que nos puede contar un poco cuál fue la impresión que tuvieron ellos.
Hola, buenas tardes. A mí me pareció una muy buena idea desde el principio, aunque tuve un poco de miedo, la verdad. Nos explicaron que solo tendríamos contacto con ellos por escrito y me motivó porque dijeron que era un proyecto voluntario allí en la cárcel y que iban presos que les interesaba la lectura y la cultura. O sea, no la típica relación que tenemos de presos igual a asesinos y violadores, y que por desgracia no solo hay ese tipo de personajes allí dentro. Así que leíamos artículos, libros e hicimos comentarios de texto y luego lo leíamos y los compartíamos con ellos y en la clase. Y sobre todo lo hacíamos muy a gusto, ya que veíamos por parte de los presos un gran interés. Yo personalmente he aprendido mucho de este proyecto tan fascinante.
Suena bien todo esto. Vamos a ver entonces cómo se fue materializando eso. ¿Cuáles fueron las preguntas que se iban haciendo? Por ejemplo, Marifé.
Pues una de las preguntas que hicimos fue si habían encontrado alguna manera de ser feliz dentro de la cárcel, algo que les motivara para salir y seguir teniendo esas ganas de vivir, aunque fuera ahí dentro, sin libertad.
Son alumnos todos de los que están en este proyecto, son de cuarto de la ESO. Ángela, hola, ¿nos puedes decir alguna de las preguntas, lo que más te llamó la atención?
Hola, buenas tardes. Otra pregunta que a mí me llamó bastante la atención fue qué proyectos tenían para cuando estuvieran listos para salir a la calle. A mí me llamó la atención porque te das cuenta realmente de cuántos sueños tienen por mucho que estén dentro.
Ahora que ya sabemos un poco cuál es el contexto, cómo surgió el proyecto, cuáles fueron las primeras impresiones, podríamos entrar en algunas preguntas más de los invitados que tenemos aquí por parte de los alumnos. Si tenéis alguna pregunta, Maje.
Hola, buenas tardes. Yo quería saber, vosotros que estáis más en contacto con ellos, si ellos tienen esperanza o expectativas buenas para cuando salgan de ahí.
Depende. Hay varios tipos de enfoque. Los hay que piensan en su momento de salir de una manera ilusionada y otros no. Es bastante común el que les asusta mucho qué va a pasar una vez que salgan de allí. Tendrán un puesto de trabajo. Tener en cuenta que se han roto muchos vínculos familiares, muchos vínculos profesionales y les da miedo. Por ejemplo, hay un problema y es un problema de orientación espacial. Durante mucho tiempo su mente se ajusta a un espacio muy reducido y cuando salen fuera se desorienta. Incluso para el mismo interno cambia dependiendo del momento donde sea, dependiendo de las noticias que haya recibido de su casa o de su entorno.
Sandra.
Hola, buenas tardes. Lo mío exactamente no es una pregunta, es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, como ellos comentaron que allí dentro los internos valoraban cualquier pequeño detalle y son cosas que te hacen pensar. A mí me hicieron pensar que soy afortunada realmente de todo lo que tengo, de mis amigos, de mi familia, y la verdad es que te da que pensar.
Sí, efectivamente, como tú dices, ellos desde ahí dentro, desde esos muros que están, pues sí que valoran, le dan mucha importancia a unos pequeños detalles que nosotros aquí, los que estamos aquí fuera, no se los damos, ni siquiera se nos ocurre. Por ejemplo, nos comentan, allí a uno le invita a un cigarro o a un café y dice que eso le dan un gran valor y establecen unas relaciones de amistad grande. En una de las clases de taller de lectura reflexiva no podía leer porque no tenía las gafas, las tenía rotas, las tenía a mil trozos. Y entonces me pidió por favor que si le podía comprar unas gafas fuera. Y yo justamente tenía una de las mías y se las entregué. Digo, toma, estas gafas te las puedes quedar porque yo tengo otras en casa. Le había dado tanto valor a ese regalo que cuando terminó la clase se acercó a mí a solas y me dice, toma las gafas, yo no puedo aceptar ese regalo tan grande. Ahí date cuenta la importancia que da a esos pequeños detalles.
Resulta curioso lo que pasa cuando se acercan los dos mundos. Noelia.
Buenas tardes. Yo quería preguntarles a los voluntarios que qué valores ellos aprenden en la cárcel que no pueden apreciar en la vida afuera.
¡Uy, qué pregunta tan interesante! Hemos aprendido muchísimas cosas y aprendemos cada día que vamos, aprendemos. José Luis y yo solemos ir juntos a Picassent y cuando volvemos todas las tardes que volvemos de Picassent nos miramos y decimos, ¿cuánto hemos aprendido hoy? pues aprendemos el valor de la libertad, el valor de la estima, el valor de estar encerrado allí. Estar encerrado es algo muy, muy, muy serio. Luego el valor de, lo que decíamos, de las pequeñas cosas, hasta de mirarnos. Cuando llegamos allí, nosotros decimos que nos están esperando como pajarillos en el nido. Cuando llegamos y pasamos todas las barreras, 7 barreras que hay que pasar, nos están esperando en un rinconcito a ver si llegamos, porque llegamos a las 5, 5:10, y están como pajaritos que esperan a su madre en el nido igual. Son lecciones de sencillez, de estima, de lo importante del ser humano.
Seguimos con las lecciones y las preguntas. ¿Más preguntas, Irene?
Hola, a mí me gustaría preguntaros, cuando fuisteis la primera vez, ¿cómo sentisteis?
Cuando dices, ¿cómo será aquello? ¿Será como se ve en las películas? Entras allí, te identificas con el DNI y empiezas a entrar por unos largos pasillos interminables y vas enseñando una plaquita que te dan. Y se abren unas rejas allí enormes que hacen un ruido espantoso al abrir y empiezas a estar un poco incómodo esa primera vez. Aunque ya luego te habitúas, ya vas acudiendo muchas más veces, pero la verdad es que nunca estás cómodo en ese recorrido que se hace hasta llegar al aula de taller de lectura reflexiva.
Sí, Irene.
Si a vosotros os invitaran a pasar un fin de semana y dormir, ¿lo aceptaríais?
Yo sí, a mí me encantaría. Yo agradezco el contacto que tengo con ellos mucho y me gustaría tener más. Me encantaría traerlos algún día aquí, no se puede. A mí, que digamos estoy en esta parte del mundo donde no se transgrede la ley, donde no se hacen estas cosas, pues no deja de sorprenderme la visión que tiene otra parte del mundo que no es muy conocida para nosotros. Esa parte del mundo de la marginación, de los defectos de educación, la falta de afecto de pequeño. Una serie de circunstancias que van configurando el currículum vitae de los compañeros que tenemos allí. Y la verdad es que es una fuente de experiencia inagotable. Te van dando otra visión del mundo, como si girásemos todo lo que hacemos, todos los valores que tenemos, empezamos a verlos de otra manera. Los conceptos clásicos varían allí.
De hecho, en una de las clases nos invitaron a ver su habitación, e hicimos una escapadita en medio de la clase y nos acercamos allí a su habitación. Es unas habitaciones dobles, dos personas, hay unas camas literas, una arriba de la otra, y dijeron, pues ahora quédate dentro y te voy a cerrar la puerta. Vas a vivir la sensación que da. Efectivamente, me quedé dentro, cerró la puerta, pegó ese golpe estrepitoso, y estuve un minuto hasta que volví a abrir, y ese minuto se hizo interminable. Fue una experiencia, creo, interesante para poder entender a ellos en la situación que está.
Ángela, una pregunta.
Yo quería saber cómo lográis ser objetivos sabiendo que más de un interno habrá hecho cosas realmente graves.
Yo creo que no nos planteamos ni siquiera ser objetivos ni nos planteamos su vida. Creo que lo comentamos cuando estuvimos otra vez con vosotros, nosotras. No juzgamos, no sabemos por qué están allí. Si no nos cuentan, nosotros no nos preguntamos. Tenemos una persona ahí como vosotros que le miramos a los ojos, son personas y queremos compartir con ellos una experiencia y 2 horas de tranquilidad, de debatir sobre cualquier tema, pero en ningún momento nos creemos ni superiores a ellos ni quiénes nosotros para juzgarlos. Es una cercanía de persona a persona. Tampoco ellos saben lo que tenemos nosotros, ni nos preguntan tampoco.
Desde el principio, cuando surgió esto, nos parecía que había bastante relación entre lo que hacíais los voluntarios allí y lo que pasaba en las clases de ética. Salvando las distancias, como que no era tan distinto. Una de las veces que estuvimos hablando, no sé si preparando esta charla o algunas de las veces que hablamos, como que al final todos los seres humanos tenemos como unos cuantos mecanismos, algunos puntos que son poquitos. ¿Cuáles podrían ser esos elementos básicos que nos distinguen como seres humanos y que a lo mejor en la infancia, cuando todo está amplificado por la edad que tienen, o en una situación un poco extrema como esa, cuando alguien está cerrado, esa es una situación en la que, como todo se amplifica, se ve mucho mejor? ¿Cuáles podrían ser esos puntos?
Llevamos 4 años haciendo la actividad. Al final del primer año nos dimos cuenta que nos íbamos apoyando en pensamientos de filósofos o de pensadores, de políticos, de literatos, y nos íbamos dando cuenta que las recomendaciones que nos daban o los consejos que daban iban encajando con 4 o 5 conceptos fundamentales de la vida. Concretamente, el control de los impulsos, el control del miedo, el manejo de las cuestiones materiales, el manejo del dinero. Y nos dábamos cuenta que todo lo que íbamos leyendo de toda la historia de la humanidad iba casi recomendando los mismos principios. Aquello le llamamos el hallazgo. Nos dimos cuenta que si pudiéramos exportar aquellos principios fundamentales sobre estos asuntos básicos sería de gran enseñanza para, sobre todo, la gente joven. Muchos de los internos nos decían, ¿esto por qué yo no he tenido conocimiento de esta situación antes?
¿Qué nos diríais a la gente que no estamos ahí dentro? ¿Qué diríais a la sociedad?
Aquí personalmente, Mariel, hemos hablado y seguramente todo esto ha nacido de nuestra conversación. No vamos por ahí tampoco prehablando grandes cosas, pero sí que le decimos a la gente con los que nos juntamos que creemos que hacemos algo positivo, no por nuestro ego, sino porque realmente pensamos que hay personas ahí y que el hecho de estar 2 horas hablando con ellos es positivo, que son seres humanos, que lo que nos ha pasado a esa persona nos puede pasar mañana a nosotros, y que creemos que es una labor humana, buena y sin más connotaciones de ninguna clase. Y que en la cárcel de Picassent hay personas, hay 9.000 personas que tienen sus familias y tienen su historia. Y que hay que mirarlas como personas que son.
¿Y a vosotros os ha cambiado esta experiencia de alguna manera? ¿Os ha cambiado vuestra percepción de los internos de este grupo social?
Sí, yo pienso que te da más valor a las cosas que tienes fuera. O sea, tienes que apreciar lo que tienes, saber que ellos no tienen las mismas condiciones que tenemos nosotros.
Aparte de que hemos aprendido a valorar lo que tenemos fuera, de poder estar con nuestros amigos cuando queramos y tal, también hemos cambiado la percepción de cómo los veíamos. Lo veíamos como gente mala y cuando empezamos a comunicarnos con ellos mediante cartas vimos que era gente que sabía expresarse, sabía escribir como todo el mundo y que no era gente mala.
Es verdad, me acuerdo al principio cuando sí que había algunas resistencias, estar con reclusos, algo malo habrán hecho, que encima les vamos a hacer la vida más fácil. Eso es algo que a lo mejor sí que ha ido cambiando un poco. ¿Hay más preguntas por ahí, Marife?
Cuando vinisteis a darnos la charla y a contarnos de qué iba el proyecto, no comentasteis nada de que el proyecto de lectura reflexiva se hiciera con mujeres. Y yo quería preguntar si vosotros tenéis pensado, no ahora, pero dentro de algún tiempo, hacerlo con mujeres o no se puede hacer, comentar algo.
Ya recuerdo aquella propuesta. El centro penitenciario de Picassent funciona con una estructura, ya os podéis imaginar, son muchos internos y están separados por sexos, están separados por edad y por tipo de condena, por tipo de peligrosidad social. A nosotros nos propusieron esta actividad, pero no con las mujeres. Se podría plantear, a mí me parece interesante, e incluso se podría plantear con mujeres también. Con que las voluntarias fueran mujeres o hombres. Se lo plantearemos al director del centro y le diremos, los alumnos y las alumnas del instituto proponen que se dediquen a las mujeres también y cómo lo vemos. Igual lo conseguimos.
Irene, ¿tienes una pregunta?
Sí, sobre lo que habías dicho antes del tema de las habitaciones, de cómo te habías sentido, me gustaría preguntar si allí hay algún tipo de derechos o de normas que tienen ellos, por si, por ejemplo, a mí no me gusta o no me cae bien mi compañero de habitación y tengo que estar constantemente con él, no es de mi agrado. Vamos, que si yo puedo pedir que me cambien de compañero.
Lo que hemos notado allí es que los compañeros que están en la misma habitación no hay ningún problema. No sé exactamente qué ocurrirá cuando hay una mala relación entre dos compañeros de la misma habitación, pero me imagino que se lo comunicarán a los funcionarios. Lo que harán será pues intercambiarlos en otras habitaciones para que no haya ningún tipo de conflicto.
La conformación de las parejas que están en la misma habitación no es casual. Tener en cuenta que además de los funcionarios también hay educadores dentro, o sea, hay un personal muy preparado, hay psicólogos dentro de la cárcel. Hacen parejas pensando en el apoyo mutuo. Por ejemplo, cuando entra alguien interno nuevo, no lo ponen con cualquiera a compartir habitación, lo ponen con alguien que saben que es una persona sensata, razonable, que le va a ir indicando cómo va a ser su vida los próximos años que va a estar allí. Por lo tanto, no es casual. Si hay algún conflicto, también los separan. No es casual tampoco.
¿Saben cómo soy yo y a la persona que entra nueva, que le hacen un cuestionario para saber su personalidad?
Sí, sí. Aparte de que las propias condenas llegan con una serie de recomendaciones del sistema judicial, o sea, y con una serie de cosas que saben que no es conveniente hacer por el tipo de condena y otras que sí. Ya digo, este equipo de psicólogos, educadores, personal del centro, son profesionales. E incluso a la hora de repartirlos, no solo por habitaciones, sino también por módulos. No mezclan todos los módulos con toda la gente. Cuando hay algún conflicto, no solo lo pueden cambiar de habitación, sino también de módulo.
¿Qué tipo de obstáculos creéis que van a tener los internos cuando salgan de la cárcel?
Bueno, ya decía Manuel antes que cada persona es un mundo. Por el tipo de condena, por el tipo de familia, por el tipo de su propia personalidad. Porque hay gente de 20 y pocos años. Recordamos que había un chaval de 22 que tenía una condena de 10 o 12 o 15 años. Hay otros que están para 2 años y lo tienen clarísimo que cuando salgan van a su empresa. Sale también con la gente que estamos nosotros, que son unas 20 personas, es de lo mejorcito de Picassent. Es gente que quiere superar este problema que le ha caído. Cada uno intenta pues aguantar ese tiempo complicado y cuando salir pues rehacer su vida, pero que algunos lo tienen muy complicado.
No sé si queréis hacer alguna pregunta de los voluntarios, a los alumnos, alumnas.
Yo sí me apetece una mucho, porque cuando llegamos aquí, la verdad que nos impactó muchísimo. Parece que nos ibas a comer y nos ilusionó mucho. A mí me impactó mucho la pregunta que nos decías, ¿por qué atendéis a esta gente si son malos? ¿Cómo vais ahí a hacerles un bien si ellos han hecho mucho mal? Mi pregunta es, ¿lo seguís pensando igual? ¿Pensáis que estamos atendiendo a gente mala y no valdría la pena?
Yo la verdad es que cuando Óscar nos comentó el tema sí que me impactó un poco porque yo veo cárcel y me imagino gente mala, pero sí que es verdad que cuando nos trajeron las preguntas con las respuestas que nos habían dado sí que te das cuenta de que tienen sentimientos como nosotros y por mucho que hayan cometido un error o no, son personas y hay que tratarlas igual. Esta experiencia que tenéis vosotros, este proyecto que hacéis, ¿qué os ha aportado a vosotros?
Todos los que estamos en esta parte del mundo no conocemos, tener en cuenta que, por ejemplo, hay mucha gente extranjera. Entonces, ver problemas de personas de otros países, de Sudamérica, hay muchos sudamericanos, hay de Centro Europa. Tienen otra serie de valores ajena a la que tenemos nosotros, es distinta. Hemos hablado varias veces sobre si son buenos, si son malos. La verdad es que estos conceptos allí dentro, y yo creo que fuera, deben estar en discusión. La gente no somos ni buena ni mala, sino cualquiera de nosotros es capaz de hacer las mejores acciones heroicas en un momento determinado o la más abyecta. Todo depende del momento, de la educación, del estímulo que tengamos. Habéis notado una evidencia que no es tan evidente como no os acerquéis a esta relación.
No sé si querríais decir a lo mejor alguna última cosa o a los reclusos o algo más para acabar.
Sí, cabe destacar también que nosotros los alumnos recibimos un obsequio que nos trajo un voluntario, que era un cisne que lo hizo un preso.
Carlos Aguayo.
Y nos gustó mucho y nos ilusionó. Estaba muy bonito.
Sí, Manuel.
Sí, yo quería añadir una cosa, una percepción que yo he tenido de vosotros y que hemos intentado transmitírselo a los presos allí. Yo me he quedado sorprendido de la profundidad sentimental, ética de vosotros. Cuando nosotros empezamos a ver la primera tanda de preguntas, dijimos, pero estos son adolescentes. Antes habéis preguntado varias veces qué hemos aprendido nosotros allí. Hemos aprendido allí y hemos aprendido aquí algo que yo no creía que iba a aprender. Es aprender de unos casi niños, de unas casi niñas, la profundidad de las preguntas que habéis hecho, el tipo de hondura en la que os habéis metido dentro de sus corazones, nos ha sorprendido a nosotros y a ellos les ha impactado. Han dicho, esto lo han hecho niños de 16, 15, 14... ¿Cómo es posible?
Yo también no puedo acabar sin decir lo mismo que Manuel, porque me ha impactado un montón. Yo tengo ahora 59 años, tengo un hijo de 28, creo que entendí a la gente joven y me habéis impactado. Es que vuestras respuestas tienen una profundidad, como dice Manuel. El otro día cuando leía lo de Mafalda, alucinaba. Esas reflexiones vuestras no las hace cualquier persona. Yo tengo amigos de 40 y tantos, 50 y tantos, y no se introducen en una pregunta con esa profundidad vuestra. La verdad es que hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado. También deciros que la gente de allí, no sé si este programa lo podrán escuchar allí, los internos, pues si lo escuchan también, lo que estamos diciendo es verdad, ellos están impactados, nosotros también, si podemos, hemos de seguir con esto, porque esa primera idea, la hablamos con María, ¿no? Primero, esta idea, si los chicos y las chicas del instituto pudieran romper esa idea que tienen de que allí hay unas personas, yo creo que hemos roto esa idea y es una preciosidad, pero vosotros sois geniales. Y hay que reconocer que la mayoría sois chicas y esto es fantástico.
Todo un lujo poder haber estado en esta charla y en ese proyecto, en ese intercambio entre el IES Carles Salvador, entre alumnos de cuarto de la ESO y la penitenciaría de Picassent con unos voluntarios, uno más que no ha podido venir hoy y han estado aquí con nosotros Manolo Argudo, José Luis Trinidad y Manuel Lanzano, las profesoras Amparo Gras y María Enríbez y los alumnos Noelia, Sandra, Maje, Irene, Marifé y Ángela de cuarto de la ESO.
Amparo. Sí, para terminar, creo que parte del éxito de la experiencia se debe a vosotros, también a los voluntarios, a la capacidad que tuvisteis para conectar con los alumnos de secundaria, que en principio, lo que habéis comentado, parecía un poco extraño y un poco complicado que 3 voluntarios de prisión vinieran y conectaran y engancharan a los alumnos de la manera que lo hicisteis vosotros, de manera que creo que el éxito de la actividad se debe un poco a la conjunción de una serie de factores, quizá fortuitos, pero que se han dado. Quería daros las gracias.
Muchas gracias. Un saludo y gracias también a Enrique Tebar por la posibilidad de haber hecho este programa.
Nació en Montevideo, Uruguay, en 1932. Es poeta, profesora de filosofía y traductora. Su vida y la de su familia estuvo mediatizada por el activismo contra la dictadura militar uruguaya, de la que fue víctima por la represión del régimen. Obtuvo en 2007 el Premio Nacional de Poesía de Uruguay. Buenas noches, Circe Maya.
Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por atender la llamada de La Luna Salía a Tiempo Radio, desde Valencia, desde España.
Es un placer para mí sentirme en contacto con Valencia.
Circe, ¿cómo ha influido en su poesía la dictadura militar que hubo en su país hasta 1985?
En los años de la dictadura fueron duros para todos los uruguayos en general. Hubo gente vinculada al movimiento rebelde que estuvo presa. Entre los que estuvieron estuvo mi esposo, estuvo un par de años detenido. Y esos años pesaron. Parte de un libro que se publicó en esa época son poemas escritos en relación con la situación concreta del hecho de que él estuviera en prisión. Ese fragmento del libro se llama A Nueva Luz, porque es una luz dura y cruel a la que veíamos todas las cosas. Yo escribí un libro en prosa que se llama Un viaje a Salto, en el que también tiene mucho que ver con esa situación.
Si le preguntara a Circe qué es para usted la poesía, ¿qué nos diría?
Le diría que definirla, como usted sabe, es imposible. La poesía es una forma intensísima de comunicación entre la gente. El contacto con la poesía se hace muy, muy precozmente. Los niños desde la primera infancia están en contacto en sus juegos, en sus cantos. De adulto la persona puede no darse cuenta, pero fragmentos poéticos nos acompañan profundamente durante toda la vida, o en forma de canciones también. El último premio Nobel de poesía es un poeta que cantó, Bob Dylan. Se discutió mucho si aquello era poesía o no, pero naturalmente que sí. Es poesía y también acompañada de música muchas veces.
¿Hay autores especialmente que le hayan influido más en su poesía o tiene autores, poetas preferentes?
Una actividad que me apasiona ahora son los idiomas. Me ha puesto en contacto con poesía de países que no hubiera pensado que me iba, y que pienso que sí, que al leerlos y tratar de traducirlos influyen necesariamente. ¿En qué forma influyen? Creo que ya no nos corresponde decir al que escriben. Pero, por ejemplo, la poesía moderna de Grecia, los grandes autores, Seferis, Cavafis, al traducirlos, más bien me siento en el mismo tono. Yo no diría influencia, pero creo que el poeta busca estar en sintonía con otros poetas que le hablan.
Si tuviéramos que comunicarle a nuestros escuchantes cuáles son las características fundamentales de su poesía, ¿usted qué les diría?
También me parece que eso no corresponde tanto al que escribe, sino al que lee, que ve alguna. Pero creo que todos están de acuerdo. Una característica es que uso el tono de la conversación. No he buscado un tipo de lenguaje diferente ni oscuro. Uso el tono del diálogo, pero que aún así, usando un tono simple, puede incitar a la reflexión, más bien el pensamiento, no tanto el pensamiento abstracto. Aunque yo era profesora de filosofía, no se trata de conceptos filosóficos, de sistemas o de ideas como conceptos, sino la experiencia humana común, la que vivimos todos, puede de ratos sugerir algún pensamiento más profundo. Por ejemplo, en el poema, que parece un poema puramente descriptivo, que describe un bote en el arroyo, es el ruido del remo en el agua, que va cortando el tiempo en instantes, sugiere el sentido del poema, eso que ya es medio angustioso, de que cada instante se está hundiendo permanentemente en el pasado.
El último libro publicado por usted es El Puente Invisible. ¿Qué diferencias existen entre este último poemario y los muchos que tiene publicados anteriormente?
Este último libro es en realidad una antología de los libros anteriores. Este publicado en Estados Unidos me sorprendió la mirada especial de la que traduce, que eligió de todos los libros lo que le gustaron más. Cuando yo lo miro, es mi poema, pero vistos a través de otra lengua y de otra mirada.
En realidad, Circe, el último libro publicado por usted fue Dualidades.
Claro.
En 2014, publicado por Rebeca Linke, ¿no?
Exactamente, cierto. Yo no creo que haya cambiado radicalmente de modo en ninguno de los libros de forma de escribir. Se ha mantenido el mismo tono conversacional, pero yo he acentuado en este último libro el hecho de que ni estemos constituidos de verdaderas dualidades. Esto mismo ahora, el diálogo, el tú y el yo, pero también continuamente se nos aparecen esas dualidades constitutivas del ser humano.
Circe, si le parece, vamos a recitar ese poema o poemas que nos tiene preparado.
Marqué uno que tiene un acápite de Pedro Salinas. Como tiene de un español, pues lo marqué. Se llama Palabras. El acápite de Salinas se refiere al lenguaje, palabras, y dice: tantos millones de bocas tienen pasadas. Y eso me sugirió el poema. Mi poema empieza así. En este cuarto me rodean muebles que no conoces. Tengo puesto ahora este vestido que no has visto y miro hacia adentro, hacia afuera, no lo sabes. Pero ahora y aquí, y mientras viva, viendo palabras puentes hacia otros ojos van, y no son mías, no solamente mías. Las he tomado como tomo el agua, como tomé la leche de otro pecho. Vinieron de otras bocas, y aprenderlas fue un modo de aprender a pisar, a sostenerse. No es fácil, sin embargo. Maderas frágiles, fibras delicadas, ya pronto crujen, ceden. Duro oficio apoyarse sin quebrarlas y caminar por invisible puente.
¿Qué quiere comunicar al escuchante y al lector con este poema?
A pesar del hecho de que dos personas no se conozcan, como no nos conocemos nosotros, por ejemplo, tú al leer las palabras mías o al escucharlas, de pronto estás caminando por un puente invisible, que es el lenguaje. La creación poética puede considerarse como un intento, como te decía, de comunicación intensa, pero que puede fracasar. El poema es como un pequeño experimento que uno hace, y no siempre los experimentos tienen éxito. A veces fracasan. Entonces compara las palabras con maderas frágiles, maderas delicadas que pronto crujen, ceden, y se refiere al hecho de que a veces no logran la comunicación querida. A veces al leer el poema se nos pierde el sentido. Entonces, porque las palabras no tenemos éxito en ciertos momentos, no son las adecuadas tal vez. Entonces se refiere al poeta como practicando un oficio duro, apoyarse sin quebrarla, apoyarse en el lenguaje sin destruirlo. Y caminar por invisible puente es este puente por el que estamos caminando, Enrique.
Finalmente, Circe, si tuviera que recomendar a algunos autores uruguayos a nuestra audiencia, ¿qué nombres nos diría?
Yo fui compañera de trabajo de un poeta muy querido, que es también de acá, de Tacuarembó, y quiero recordarlo ahora. Fue el compañero de clase de mi esposo y se llama Washington Benavides. Le decimos el Bocha a Benavides. Por ejemplo, Tatiana Oroño, que también es acá, están en Montevideo. Pero no me gusta recomendar poetas, evidentemente muchos ya han muerto. De las mujeres creó una especie de mitología propia Marosa Di Giorgio, habría que leerla. Aida Vitale la admiro muchísimo. Hace poco tuvo un premio muy importante, Reina Sofía. Aida Vitale, uruguaya que vive hace tiempo en Estados Unidos, cuando vivía acá, una vez vino a Tacuarembó y hablamos, pero Lamentablemente está muy lejos, la comunicación no es tan fácil.
Circe, vaya, gracias, poeta, por su intervención en alguna salida de tiempo y en ese espacio despedido en verso. Y hasta otra ocasión, que podamos comunicarnos.
Pues, hasta pronto, Enrique, ha sido un placer.
Un saludo, Circe, gracias.
Gracias.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama, cantan conmigo. Conmigo cantan, cantan conmigo.
Gracias por tu atención. La Luna Salida a Tiempo se despide con una frase de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra.